Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Saludos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel primario. Tomemos lápiz y papel y aprender.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas, a este espacio educativo. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema Patrones numéricos del área de matemática para tercer grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a mejorar la memoria, la atención y el pensamiento lógico. Muy bien, para iniciar quiero que escuchemos la siguiente melodía y que te pongas de pie y hagas mucho ruido y que bailes conmigo. 1, 2 y 3. Vamos escuchando todos con alegría y entusiasmo. Ya que hemos escuchado esta canción, vamos a analizar algunos aspectos que se han dado en ella. Por ejemplo, se repite durante la melodía «Haz ruido hasta que te estallen los oídos». Esta es una frase que se repite varias veces. Así es un patrón. Es un color, una forma, un número que se va repitiendo y que tiene cierta sucesión o cierta relación con las demás palabras, cifras que están dentro de una serie. ¿Qué sabes acerca de este tema? ¿Has hecho planas en tu escuela? Claro que sí, hemos hecho planas. Las planas llevan un trazo, una letra, una frase que debemos ir repitiendo. Este es un patrón de escritura. Los niños que en sus comunidades trabajan bordando o pintando saben que para desarrollar un diseño deben de dibujar, pintar o bordar cierta figura la cual tiene una distancia, un color y una forma, la cual se debe ir repitiendo. Así son los patrones. ¿Qué es un patrón? Es una repetición de números, figuras, colores, formas que guardan relación entre sí. Por ejemplo, círculo, triángulo, cuadrado. Círculo, triángulo, cuadrado. Otras clases de patrones. Por ejemplo, hay patrones ascendentes. ¿Cómo así ascendentes? Hay patrones que van aumentando. Dice que un patrón ascendente es un término mayor al anterior. Por ejemplo, si tú vas a subir una grada, te ubicas en la primera grada y dices 1 más 1, 2. Ahora decimos 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Imagina que hay 5 gradas para llegar al otro nivel. Hemos ido aumentando una grada. Así son los patrones. Vamos a saber o a identificar cuál es el patrón y luego vamos a ir sumando si es un patrón ascendente. Por ejemplo, escucha esta serie. 5, 10, 15, 20. El número que utilizamos para formar este patrón es el número 5. Muy bien. Es un patrón ascendente. ¿Por qué? Porque va subiendo el número. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. El patrón ascendente nos indica que tenemos que ir sumando un número al número anterior para obtener un resultado. Ejemplo número 2 de patrón ascendente. 10, 20, 30, 40, 50. Te pregunto, ¿cuál es el patrón o cuál es el número que utilicé para ir sumando y obteniendo estos resultados? Excelente, muy bien, el número 10. ¿Por qué? Porque 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. Es decir, que cuando estamos utilizando un patrón ascendente, como lo hemos dicho anteriormente, vamos a ir sumando un número. Ahora tenemos otro tipo de patrón, es el patrón descendente, es decir, el que va bajando el número. ¿Qué es un patrón descendente? Cada término es menor al anterior. Si ahora necesitas bajar las gradas que anteriormente subimos, nos ubicamos en la grada número 5 y decimos 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Hemos ido disminuyendo. Esa es la característica del patrón descendente, que vamos bajando. Escuchemos la serie numérica que a continuación mencionaré. 20, 15, 10, 5. ¿Cuál es el número que fuimos restando para hacer esta serie? Excelente, el número 5, porque dijimos 20 menos 5, 15, 15 menos 5, 10, 10 menos 5, 5. ¿Ves qué fácil es encontrar el patrón descendente? Entonces podemos decir antes de hacer nuestro ejercicio, ascendente quiere decir sumar un número, descendente quiere decir restar un número. Me acompañas a realizar el siguiente ejercicio. Escucha las siguientes series de números y me vas a ayudar a identificar el patrón y también a ir sumando o restando para ir aumentando o disminuyendo. 2, 4, 6, 8. Aquí, ¿cuál es el patrón? Para llegar a 4, ¿qué dijimos? 2 más 2, 4. Entonces el patrón es... ¡excelente! El número 2. Ahora escucha de nuevo. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. ¿Qué número sigue? 8 más 2, 10. Y así hemos formado un patrón ascendente o descendente. ¿Qué piensas? Excelente, fue ascendente porque fuimos sumando. Ejercicio número 2. Formemos la siguiente serie. 30, 35, 40, 45, 50, 55. Pregunto, ¿cuál es el patrón para esta serie? Excelente, el número 5. Y también era un patrón ascendente. ¿Por qué? Porque fuimos aumentando la cantidad. Ejercicio número 3. Escucha la siguiente serie. 50, 40, 30. ¿Cuál es el patrón para esta serie? Pensemos. ¡Excelente! El número 10. Pero este patrón tiene algo diferente. En este patrón estamos restando porque decimos 50 menos 10, 40, 40 menos 10, 30, 30 menos 10, 20, 20 menos 10, 10. Y así formamos un patrón ascendente o descendente. ¿Qué piensas? Excelente, formamos un patrón descendente porque empezamos de un número mayor hacia un número menor. Ejercicio número 4. Formemos la siguiente serie. Escucha, por favor. 33, 30, 27, 21, 18. Vamos a ver cuál es el patrón para esta serie. Pensemos. 33 menos 30. ¡Excelente! El número 3. Entonces dijimos 33 menos 3, 30. 30 menos 3, 27. 27 menos 3, 24. 24 menos 3, 21. 21 menos 3, 18. Y así formamos un patrón ascendente o descendente. ¿Qué piensas? Excelente, fue descendente porque fui restando el patrón. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Hemos aprendido acerca de los patrones numéricos, cómo formar patrones numéricos. Aprendimos que un patrón ascendente es cuando sumamos, como por ejemplo 5, 10, 15, 20. Y un patrón descendente es cuando restamos, 20, 15, 10, 5. Te reto a que formes tus propios patrones, ya sea en forma ascendente o descendente. Recuerda, quédate en casa. ¡Hasta la próxima!
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
¿Qué tal, niños y niñas? Bienvenidos a otra mágica aventura de aprendizaje. Mi nombre es Iris Arriaga y estoy con ustedes para poder transmitir este mensaje emocionante sobre los trifoliares. Este es un tema de comunicación y lenguaje de cuarto primaria. ¡Bienvenidos! Les dije trifoliares, ¿verdad? ¿En algún momento has escuchado esta palabra? Muy bien, imagino que sí. Que tienes muy presente que son folletos que contienen información breve y concisa sobre un tema específico. ¿Qué más? Sí, regularmente son del tamaño de una hoja carta. ¿Están dobladas en cuántas partes crees? ¡Muy bien! En tres partes. Ante todo, contienen fotografías o ilustraciones que ayudan al lector a comprender mejor la información. ¡Qué importante este tema! Y más porque lo puedes desarrollar con todos y todas las personas que tienes a tu alrededor. Importante, antes de continuar, debes de tener todo tu material sobre la mesa para que se te sea más práctico. Y especialmente en este momento puedes conseguir alguna revista, algún periódico para que puedas recortar. Si en casa hay algún niño o niña con discapacidad, este tema le podrá ayudar a desarrollar esas habilidades lingüísticas de percepción y memoria necesarias para esta área. Continuemos. En esta lección de los trifoliares es importante que vas a reconocer la idea principal en fragmentos del texto. Puedes subtitular párrafos. No se me puede olvidar que vas a elaborar conclusiones. Importante que identificarás las partes de un texto. Relacionarás información que leíste con lo que sabes del tema. Y ante todo, expresarás opiniones y propondrás alternativas. Te había mencionado con anterioridad que necesitas algún periódico o revista. En algún momento que te puedas poner a revisar, puedes verificar que hay noticias a nivel cultural, también hay deportivo, también tenemos ahí algunas que nos traen algunas noticias que muchas veces, tal vez por el vocabulario, no entiendes al 100%, pero te recomiendo que en este momento busques aquellas que tengan que ver con consejos sobre la higiene personal o puede ser cómo prevenir el COVID. Esto te va a servir porque se lo puedes dar a conocer a las demás personas que tienes a tu alrededor. Importante que tengas también una hoja tamaño carta y que la puedas doblar en tres partes. ¿Cuántas dijimos? Uno. Muy bien. Dos. Tres. Ya. De tema puedes colocar ¿qué? ¿Cómo prevenir el COVID? Perfecto. Si consideras que dentro de lo que tienes no hay muchas ilustraciones, no te preocupes porque también puedes dibujar. Lo que sí que puedes buscar en alguna fuente bibliográfica estos consejos que te permitan saber cómo prevenir el COVID o si no, algunos que podemos dar en este momento, pero que tú puedes dar otros si los encuentras. Los trifoliares deben contener datos, imágenes o gráficas e información de lo que queremos dar a conocer. Y para comprenderlos debes ubicar información más relevante, identificar los subtítulos, relacionar los distintos temas tratados en el trifoliar. No puedes hablar de una y después pasarte a otra de manera inmediata sin cerrar la primera idea. Eso es importante. Pero tiene características claves. Y lo primero es el sentido informativo. Los trifoliares tienen la finalidad de dar a conocer información sobre un tema específico o sobre una empresa. O también sobre estos consejos que acabamos de decir en este momento. El uso de elementos gráficos, pues te ayudan a que esto sea más llamativo y complementan la información. Y ante todo, tener presente, la información debe ser resumida. Debido al espacio, pues debe ser corta y concreta, pero no por esto debe ser cualquier cosa. Debes de evaluar que sea la información precisa para lo que quieres dar a entender. ¿Qué fue lo que dijimos en ese momento? Sus características: sentido informativo, uso de elementos gráficos y la información resumida. De esto también que no se te olvide que la primer parte, porque esta tendría la primer parte, la vas a utilizar para colocar el tema. También del tema vas a colocar un dibujo que tenga que ver con el tema y de esta manera darle más realce. ¿Ya? Después de esto, pues ya tienes el interior. Y en el interior es importante que coloques aquellas ideas principales que ya has leído previo de algunos textos, ya que esto va a permitir al lector condensar sus propias palabras en un párrafo el mensaje o idea principal del texto. Por ejemplo, el título del trifoliar te da una idea general del tema, pero de ti depende seguir enganchando al lector con aquellas ideas principales que vayas a ir colocando. Y claro, en orden, y no solo en orden. Dentro de esto debes de intercalar esas gráficas, esos dibujos, que te dan parte también del mensaje. Al subtitular los párrafos, ¿de qué crees que se trata? Perfecto, pues se trata de localizar ideas principales en cada párrafo. Por ejemplo, si en un párrafo se habla sobre el manejo de datos personales en las redes sociales, se puede subtitular como datos personales. Ese es un ejemplo, pero el que estamos usando también en este momento sería que puedes utilizar para poder desinfectar tus manos. Y en este caso sería el jabón, agua, mucha agua pura, también el gel. Entonces, todo esto lo puedes ir colocando acá y también lo puedes ir representando por medio de dibujos. Dentro de también el contenido, pues debes de elaborar conclusiones, ya cuando lo vas a ir cerrando. Una vez identificada la idea principal, el lector puede elaborar conclusiones al respecto. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer en este momento? Pues proporcionar un caso de lo que podría pasar si no se atienden los consejos sobre cómo prevenir el COVID-19. Por ejemplo, pero en sí tú puedes decir qué tema quieres utilizar. Lo importante es identificar las partes del texto, comprender bien la estructura y así poderla dar a conocer. Entonces sería como que la introducción, el desarrollo del tema y luego la conclusión. Eso te va a ayudar a que todo tu texto esté bien elaborado, esté bien formado y ante todo esté bien para que los demás lo puedan interpretar. Debes tener presente también que al relacionar la información del texto con la realidad, debes de tomar datos del hoy y ahora, que es lo importante. Y de esta forma, pues entonces el lector va a quedar maravillado con tu trabajo. Que no se te olvide eso. Tener presente también el lenguaje que debe de ser utilizado, siendo de fácil comprensión. Y también ver a quién se lo vas a dar a conocer, porque depende mucho de la edad del lector. Repasemos entonces qué son los trifoliares. Pues folletos que contienen información breve y concisa sobre un tema específico, que regularmente son del tamaño de una hoja carta y están doblados en tres partes. Y contienen fotografías o ilustraciones que ayudan al lector a comprender mejor la información. Yo te di un ejemplo, pero tú puedes tomar el tema que desees, inclusive no solo de comunicación y lenguaje. En este puedes incluir las demás áreas. Es importante que te atrevas a poder hacerlo. Y ante todo, que después de terminar, pues puedas guardar todas tus hojas en lo que corresponde a tu portafolio de Aprendo en Casa. Y si es tu cuaderno de comunicación y lenguaje, debes colocarlo donde corresponde. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nos estamos escuchando en una próxima.
Tomita coronavirus tija, ilgit el chonet abe, nim machtok ich, du a es du shabon, nim schpachon katraba. Ochta achot abe, el 20 segundos hostwitch, chacher pachon.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola niños y niñas, mi nombre es Wendy Santa Cruz. El tema que hablaremos hoy es sobre el mensaje escrito del área de comunicación y lenguaje del grado de sexto primaria. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria y atención lingüística. Ahora yo les pregunto, ¿cómo interpreto el mensaje escrito? Para interpretar un mensaje escrito se debe identificar y entender la información que contenga el texto y determinar el sentido de la lectura. Dar la explicación lógica del tema, es decir, la idea principal, el desarrollo y las conclusiones, ya que es necesario informar y entender para llegar a interpretar, debemos leer luego plasmar algunas imágenes como un mapa conceptual, que más adelante haremos nosotros un pequeño esquema. ¿Cómo encuentro series numéricas? Ahora les pregunto, ¿qué es una serie numérica? Una serie numérica es una secuencia de números ordenados, llamados términos, entre los cuales hay una relación que hay que descubrir para completar la serie. Por ejemplo, quiero que ustedes me ayuden a contar los siguientes números. Por el momento vamos a utilizar los dedos de la mano. Sí, les doy permiso de que utilicen los dedos de la mano. Y vamos a contar. Vamos a comenzar con el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 dedos de la mano levantados. Ahora los volvemos a empuñar la mano y nos quedamos en el número 7, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con el siguiente, que sería 8. Y vamos levantando los deditos conforme contamos. Y contamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta 14. Volvemos a empuñar las manos y comenzamos desde el siguiente número de 14, que sería, exacto, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Empuñamos otra vez las manos, ¿verdad? ¿Nos quedamos en qué número? Ah, muy bien, 21. Ahora comenzamos con, y vamos levantando los dedos según contamos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Existe una relación entre estos números? ¿Cuál es la secuencia numérica? ¿Cuál sería la serie numérica de ahí? Sería la serie numérica, ¿sí? ¿Cuál sería? Muy bien, el 7. Vamos contando de 7 en 7. ¿Se dieron cuenta? Que íbamos levantando y siempre nos quedaban los 7 dedos levantados. Esa es una serie numérica, ¿ya? Es una secuencia de números ordenados llamados términos, entre los cuales hay una relación que hay que descubrir. Y nosotros descubrimos que la relación que había entre esos números era que se iba contando de 7 en 7. Muy bien. Ahora, ¿qué es la comunicación? Es cuando dos personas expresan ideas o sentimientos a través de palabras o un mensaje. Se escuchan, prestan atención y se responde, ¿verdad? Todos nos escuchamos, prestamos atención y respondemos. Así como lo estamos haciendo ahorita ustedes conmigo. Me están escuchando, están prestando atención y van respondiendo a la par mía. Excelente. Los medios de comunicación sirven para enviar el mensaje cuando las personas no están lejos. Muy bien. Pero antes de que sigamos, yo sé que ustedes tienen a la mano, ¿verdad?, su libro Guía de Autoaprendizaje para Estudiantes de Sexto Grado. Yo sé que ustedes ya están listos y sentados con su guía de autoaprendizaje. Solo miran que comienza la clase y ustedes ya están ahí, ¿verdad?, con su portafolio a la mano para realizar los apuntes necesarios. Muy bien, yo sé que ustedes están ahí poniendo atención. Y su guía es parte importante de esta actividad. Ahora quiero que nos guiemos a la página 12. Sí, página 12. En la página 12 está todo lo que les acabo de decir en su guía de autoaprendizaje. Muy bien, como ya se ubicaron en la página 12 y yo sé que llevan una secuencia de las páginas que hemos visto, esto está ahí y me quedé. ¿En dónde me quedé? Me quedé en los medios de comunicación. Muy bien, que pueden ser de forma escrita u oral. Por ejemplo, la televisión, la radio, el teléfono tradicional, ¿verdad? El teléfono tradicional es el que tenemos en casa. Aparte está el teléfono celular o móvil. ¿Por qué móvil? Porque va a todos lados, ¿verdad? Por todos lados cargamos nuestro teléfono celular. El periódico, las cartas, el fax, el cine, las redes sociales que ahora son muy comunes, el correo electrónico, revistas, anuncios publicitarios y también anuncios en los periódicos. Recuerden que en los periódicos podemos encontrar variedad de información. Muy bien, ahora quiero que leamos la siguiente fábula, El perro y su reflejo. Es una fábula de Esopo. Ya habíamos hablado que Esopo es del siglo VII, era un fabulista griego y él tiene muchas fábulas con grandes moralejas. Vamos a leer la siguiente historia, El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá, buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Por eso es el ruido, ¿verdad? Del río. Imagínense al perro cruzando el río con su hueso en el hocico. Muy bien, ahí llevaba el perrito. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real, por perseguir lo que solo era un reflejo. ¿Cuál podría ser la moraleja? Podríamos decir, valora lo que tienes y no lo pierdas por envidiar a los demás. Recuerda que el mensaje o lección de una fábula, ¿cómo se llama? Se llama moraleja. Vamos ahora a realizar los siguientes ejercicios. Describe al personaje principal. ¿Cómo es el personaje principal? ¿Cuáles son sus características? Escribe lo que aprendiste de la lectura. ¿Qué aprendieron de la lectura? Escribe en tu cuaderno cómo puedes aplicar el mensaje que da el autor. La moraleja nos puede ayudar. ¿Vieron cómo interpretamos su mensaje escrito? Ahora a ustedes les corresponde realizar ese trabajo. Así que todo lo que vayan escribiendo, apúntenlo en su hojas y lo van guardando en su portafolio Aprendo en Casa. Me despido con la linda nota de nuestro himno nacional de Guatemala en marimba, recordando que estamos en el mes patrio. Gracias por escucharme. Pasen un feliz día.
Usa mascarilla para tu protección, las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.